Dios les bendiga mucho. Estamos transmitiendo desde 110 West Main Street, Norristown, Pensilvania, Estados Unidos. Reciban un cordial saludo de nuestro pastor Francisco Cruz. Y asimismo me es un placer no merecido predicar una vez más la bendita palabra de Dios. Llamamiento santo no merecido, pero por su gracia Él nos ha llamado. Y asimismo nos llama a cada uno de nosotros. Pues hermanos, estamos más que agradecidos con Dios por las cosas buenas que Él ha hecho para cada uno de nosotros. A Él le damos las gracias por la vida, por la salud, por su misericordia, por tantas cosas buenas que Él nos da, siendo nosotros pecadores, pero pecadores arrepentidos, que buscamos la santidad del Señor cada día. Asimismo, yo les pido que se pongan sobre sus pies. Estoy hablando en el Espíritu porque por fe ya vamos a, o se piensa reabrir el templo. Pero bueno, es el deseo que tengo de que se abra el templo. Pero bueno, vamos a seguir orando para que el Señor le haga sentir a nuestro pastor el momento exacto, el momento adecuado para cuando se reabra el templo. Ubíquese a sí mismo, hermano, en su Biblia, en la segunda carta a Tesalonicenses. Segunda carta a Tesalonicenses. Si algún amigo o alguien que se ha apartado del Señor tiene por ahí una Biblia, puede ubicarse. Capítulo 2. Estoy usando la versión Reina Valera 1960. Segunda carta a Tesalonicenses, capítulo 2. Y vamos a leer el versículo 3 y 4. Y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y la iglesia que vamos al cielo decimos, amén. Nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá así que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Voy a estar predicando en esta noche para gloria de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo bajo el tema "Corre por tu salvación, el tiempo se acaba". La palabra de Dios dice en el primer versículo, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. La palabra de Dios para aquellos que no conocen de la Biblia, con todo respeto hablando, fue escrita esta carta bajo la dirección del Espíritu Santo por un hombre llamado Pablo. Pablo en aquellos años, allá por el año 60 después de Cristo, escribe a la iglesia de Tesalónica y les dice a los hermanos que no se dejasen mover tan fácilmente, porque ya había o estaban circulando cartas que decían ser de Pablo, o de otra manera, que decían venir de Dios, y estaban asustando a los hermanos de aquel tiempo diciendo que la venida o que el día del Señor ya se había manifestado. Entonces el apóstol Pablo les dice a la iglesia, no les crean, porque se estaban haciendo pasar hombres por apóstoles, por llamado de Dios. Y no era así, ni es así. Y el apóstol les dice a la iglesia, y el Señor nos dice a nosotros hoy. Únicamente estoy repitiendo lo que ya el Señor dejó escrito. Y dejó escrito diciéndonos, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. El pensamiento del hombre si no está bien fundamentado en las cosas de Dios, fácilmente se puede mover. Y si el pensamiento se mueve, allá van los pies. Por eso el pensamiento debe de estar en Cristo. Y debe de permanecer en Cristo para que nuestros pies caminen hacia donde está Cristo. Para que nuestros pies caminen junto con Cristo. Y junto con Cristo vayamos al cielo. Dice, no os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra. En el sentido de que el día del Señor está cerca. ¿Qué es el día del Señor? El día del Señor se conoce como el día de la ira de Dios que ha de venir sobre este mundo. El día del Señor se conoce también como el día de la gran tribulación. Entonces, Dios les dijo a los hermanos de aquel entonces que no se movieran, que no se dejasen engañar en el sentido de que el día del Señor está cerca. Dice, nadie no se engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Y hago una aclaración, hermano, amigo, predicador, pastor, que me escuchan en cualquier parte del mundo. Posiblemente usted o ustedes no coincidan en que la iglesia no va a pasar por la gran tribulación, porque hay tres corrientes, por decirlo así, dentro del evangelio, los que creemos que la iglesia no va a pasar por la gran tribulación. Los que dicen que va a pasar a media tribulación, la iglesia será levantada. Y los que dicen que la iglesia será levantada después de la gran tribulación. Es decir, los pretribulacionistas que somos nosotros, los metribulacionistas y los posttribulacionistas. Independiente, hermano, de lo que usted crea, lo importante aquí es de que Cristo viene. Lo importante y lo urgente aquí es de que hay que estar preparado, porque sea antes o después, lo importante es irnos con Cristo. No soy un conocedor de escatología, pero me atrevo porque el Señor me ha hecho sentir que predique del Apocalipsis. ¿Y quién soy yo para predicar del Apocalipsis? Pero por la gracia de Dios expondré y hablaré lo que el Señor ponga en mis labios y lo que Él ha puesto en mi corazón. Así que hay que estar atento a lo que el Señor nos dice. Dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. La apostasía, hermanos, es lo que se está manifestando, o una de las señales de la venida de Cristo. La apostasía es la falta de interés por las cosas de Dios, o dejar el camino de Dios y negar la fe, y practicar o enseñar o predicar falsas doctrinas, herejías. Y es lamentable ver cómo grandes hombres de Dios se han ido a besarle la mano a aquel hombre que se dice ser el líder del mundo en la fe de Dios. Y usted sabe a quién me refiero. Por eso muchos se dejan mover tan fácilmente, sea por dinero o sea por fama. Pero a nosotros, hermanos, no tenemos que dejarnos mover por nada. El que nos mueve es el Espíritu Santo para predicar la palabra de Dios. Lamentablemente muchos han caído en la apostasía y están al servicio del famoso Papa. Tenemos nosotros que cuidarnos, hermanos, porque muchos se han desviado de la fe, muchos han negado la fe y otros han menguado en la fe. Aunque no han negado a Jesucristo, pero han menguado, se han enfriado. Y el tiempo no está para enfriarse, el tiempo no está para negarse, el tiempo está para entregarse de manera total al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. ¡Aleluya! Y después se manifestará el hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿Quién es él? ¿Quién es el hombre de pecado? ¿Quién es el hijo de perdición? Pues es aquel hombre que se hará pasar por Dios, como dice, el cual se opone, el versículo 4, y se levanta contra todo lo que se llama Dios, o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿Quién es? El anticristo, el líder mundial, que ha de venir a este mundo. ¡Aleluya! Ha de venir a este mundo. Pero para ese tiempo, hermano, ya la iglesia no estará en este mundo. ¡Aleluya! Ya no estaremos aquí en este mundo, porque habremos sido levantados al sonar de la trompeta de Dios. Y nos iremos con Cristo al cielo. Ese es el día de la ira de Dios. Cuando el hombre, el anticristo, se manifieste, va a ser inmediatamente después de que la iglesia sea levantada. ¡Aleluya! Quiero que se ubiquen, por favor, en el libro de Daniel, capítulo 9. Versículo 24 al 27, dice de la siguiente manera, Daniel capítulo 9, versículo 24 al 27, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía, y ungir al santo de los santos. ¿Sabe esto? ¿Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías, príncipe, habrá 7 semanas, y 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas, se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación. Y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Hasta aquí el tiempo se ha cumplido. Las 69 semanas, hermano, amigo, se han cumplido. Están a punto de iniciar la semana número 70. Cuando se terminó la semana número 69, al entrar, de ahí para, terminó cuando Cristo entregó su vida por nosotros los pecadores. De ahí para acá estamos bajo la gracia. Es un tiempo que Dios nos da. Es por gracia. Es un regalo de Dios para que escuchemos su palabra y andemos en su palabra por gracia. Para que por gracia seamos salvos, no por obras, para que nadie se gloríe. Pues esto, este regalo de la salvación, es un don gratuito de Dios que costó la sangre de Cristo en la cruz del Calvario. No rechaces este regalo de la salvación, amigo y hermano que te has alejado del camino del Señor. Es tiempo de venir al camino del Señor, porque el tiempo de la gracia se está terminando, está a punto de terminarse. Y el versículo 27 dice: y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Cuando la gente diga paz y seguridad, vendrá entonces destrucción repentina. Volvemos aquí a Tesalonicenses capítulo 2. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado del medio. Hermanos, el anticristo no ha sido manifestado porque hay quien lo detiene. ¿Quién es? Somos nosotros, hermanos. Nosotros que somos la luz del mundo. Nosotros que somos la sal de la tierra. Es por eso que el enemigo, el diablo, no puede tomar control total del mundo todavía. Él está desesperado de que él quiere ya tomar el control total del mundo. Pero el Señor dice: no es el tiempo. Voy por mi iglesia, voy por mi iglesia. Y la iglesia, estamos listos para ir con el Señor al cielo. Pero mientras tanto Él no viene por su iglesia, el Señor nos dice que nos afirmemos. Al que no está firme, al que está firme, que mire, que no caiga, que mantenga sus ropas blancas, sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Santidad, santidad total, mente, espíritu y cuerpo, se ha guardado irreprensible hasta la venida del Señor. Pero el Señor no quiere que nadie perezca. Él te llama. Por eso Él no ha venido, porque Él quiere que no te pierdas. Él no quiere que ninguno perezca. Y dice, inicuo. Dice, y el versículo que sigue dice: entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo avenimiento, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo avenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Y con todo engaño de iniquidad, para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Cuando el anticristo se manifieste, todo será, entre comillas, paz y seguridad. Él, entre comillas, va a acabar con los problemas que aquejan al mundo, con el problema de la inseguridad, con el problema de la pobreza, con el problema de la economía, con tantos problemas. Una sola religión, una sola moneda. No va a haber fronteras. Todo va a estar en orden. Entre comillas, todo va a estar en orden. La gente lo va a adorar. Y va a ser difícil para los que se queden. Aleluya. Va a ser difícil muy difícil para que tengas la salvación. Hoy la salvación es por gracia. Hoy la salvación es únicamente creer en Jesús y obedecerle, seguirle y mantenernos fiel en santidad, libre del pecado. Pero si no estamos en santidad, si estamos en el pecado, si no estamos como aquellas parábolas de las cinco vírgenes insensatas que no estuvieron listas para recibir al novio. Así hay muchos, lamentablemente, diciendo que esperan la venida del Señor, pero en sus lámparas no hay aceite. Sus ropas están sucias, sus bocas están llenas de mentira, sus ojos llenos de codicia y lujuria. Aleluya, santificaos, dice el Señor, que nos santifiquemos, porque Él viene por una iglesia limpia, sin mancha, sin arruga, ni cosa semejante. Aleluya. Por eso el tema es, corre por tu salvación, porque el tiempo se acaba. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Dios mismo le va a enviar un espíritu engañoso para que no crean a la verdad. Santo, santo, aleluya. Vamos ahí atrás, a primera carta de Tesalonicenses. Ubíquese en el capítulo 5, versículo 1. Y dice de la siguiente manera: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá, así como ladrón en la noche. Cuando digan paz y seguridad, entonces vendrán sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Aleluya, aleluya. Todo va a estar aparentemente bien en los primeros 3 años y medio de la gran tribulación. ¿Qué irá a decir el gobierno en aquellos días acerca de la iglesia que ha desaparecido? ¿Qué van a decir aquellos hermanos que tristemente no se fueron o no se irán en el rapto por causa de su descuido, por causa de su incredulidad, por causa de la pereza espiritual, por causa de los pleitos, de las rencillas dentro del pueblo de Dios? No tenemos que estar en pleito con nadie. El único pleito es con el diablo, pero ya la batalla está ganada, hermano. No pelees con tu hermano. Mira quién está atrás de tu hermano, que es el enemigo. Ora por él, ora por él. Pero no agarres el pleito directamente con tu hermano. No es él. Sé sabio y entiende. Ay, tenemos una guerra espiritual. Hay una guerra espiritual. Está ganada. Cristo Jesús la ganó en la cruz del Calvario. Nosotros la ganamos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Esa guerra espiritual. Pero hay que pelearla. Usted sabe cómo se pelea la batalla de la fe. Y el Señor nos lo repite: ayuno, con lloro, lamento, oración, lectura de la palabra, Seamos maduros espiritualmente. Dejémonos ya de niñería. Dejemos ya de ser niños espirituales, que por todo estamos llorando. ¿Qué está pasando? ¿Hasta cuándo vas a madurar? Madura ya o te quedas. Aleluya. Santo es el Señor. El Señor nos dice que Él pide que alcancemos la madurez espiritual. Allá en el libro de Efesios capítulo 4, del versículo 11, 12 y 13, ahí nos los dice. Mateo capítulo 24, dice el versículo 43, me parece. Déjeme ver aquí, por un momento. El versículo 21 dice, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fueren acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Así que lo que viene sobre el mundo es grande, que nunca ha pasado ni volverá a pasar. ¡Ay de aquellos que estén en esa ira del Señor! ¡Ay de aquellos! ¡Ay de ti, hermano, si no te afirmas en el Señor! ¡Ay de mí! ¡Ay de mí, si no me mantengo firme en el Señor! ¿Qué será de mí? ¿Qué será de ti? Ya basta de tantos juegos. Deja de jugar al cristianito. Deja esa hipocresía. Porque Dios no puede ser burlado. No puede ser burlado. Usted es el que se está engañando. O te enderezas o te pierdes. Usted decide. Aleluya. Y sigue diciendo el versículo 4. Estoy en primera carta de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 4. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tiniebla para que aquel día os sorprenda como ladrón. Así que, hermanos, nosotros no estamos en tiniebla. Estábamos en las tinieblas. De ahí nos sacó el Señor y hoy somos luz para alumbrar. Que no se apague la luz de Cristo en nosotros. Al contrario, que alumbre más, para que los que están en tinieblas, como nosotros un día estuvimos en tinieblas, por la gracia de Dios, los saque de las tinieblas y vengan a la luz, que es Cristo. ¡Aleluya! Dice, por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Porque, pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de la fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Así que, si usted está durmiendo, y no me estoy refiriendo al sueño físico, la palabra de Dios está refiriendo al sueño espiritual. El sueño espiritual es aquel que no ha visto la luz de Cristo. El sueño espiritual es aquel que está muerto en su pecado. Pero hoy el Señor, en medio de ese sueño, ves brillar de lejos una luz que te despierta, amigo. Esa luz viene y quiere resplandecer en tu corazón. Quiere no solamente resplandecer en tus ojos, sino que quiere iluminar tu vida para que ya no andes en tinieblas. Él quiere iluminar tu vida. Él quiere darte luz. Él quiere darte salvación. Recíbelo. Corre por tu salvación, porque el tiempo se acaba. Se acaba. Aleluya. Y después de que se acaba el tiempo, muy difícil será de que tenga salvación. Muy difícil. Ya en breves minutos explicaré de qué manera será que puedas ser salvo. En aquel tiempo, por si te llegases a quedar, pero el Señor nos habla, hermano y amigo, que Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y ubíquese por un momento en segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 9 y 10. Y dice de la siguiente manera: pero el Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. Te está esperando el Señor a que te arrepientas, a que busques al Señor. Por eso Él todavía no ha venido. Sigue diciendo: sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y dice: pero el día del Señor, el día del Señor, vuelvo a repetir, después del levantamiento de la iglesia, es que entra lo que se llama el día del Señor o la gran tribulación. Y dice: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Pues el calor está muy fuerte. Cada año el calor, el sol nos quema más. Y eso es solamente principios de dolor, de que ya Cristo está a la puerta para levantar a todo aquel que le haya sido fiel en espíritu y en verdad. Pero después, cuando Él venga, después de cuando se manifieste el anticristo, el hombre inicuo, el hombre de pecado, llegarán sobre la tierra algo que me da tristeza decir, pero que es necesario decir: los juicios de Dios vienen sobre la tierra, los juicios de Dios vienen sobre el mundo, los juicios de Dios vienen sobre la humanidad. ¿Qué será de aquel en aquellos días? ¿Qué será de aquellos? ¿O qué será de nosotros si alguno de nosotros nos descuidamos? Pero no debemos de descuidarnos. Hay que mantener la salvación. Hay que correr por la salvación, amigos. Si usted no la tiene, corra por su salvación en Cristo Jesús. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Aleluya. Aleluya. Santo es el Señor. Ubíquese ahí mismo, ya que está en el libro de Apocalipsis, capítulo 6, versículo 12. Dice de la siguiente manera: miré cuando abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Lo que viene es lamentablemente doloroso. ¿Qué será de la humanidad en aquel tiempo? ¿Qué será de aquellos? ¿Qué serán de los niños? ¿Qué será del anciano? Pero no quieren escuchar la voz del Evangelio. Que Jesús nos dice, que Jesús te dice: arrepiéntete, Ven, ven a mí, que te llamo, quiero darte salvación y que tengas vida eterna, para que no sea usted uno de aquellos que tengan que pasar la gran tribulación, uno de aquellos en que el sol le va a quemar, uno de aquellos en donde el sol no dará su resplandor, en donde la luna no alumbrará porque estará roja, roja como la sangre. Habrá gran perturbación, gran turbación habrá en el mundo como nunca la ha habido antes ni la habrá. Días finales. Dios no quiere que ninguno de la humanidad esté para aquellos tiempos. No quiere. Por eso Él dice, corre por tu salvación, porque el tiempo se acaba. ¡Aleluya! Y sigue diciendo, y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se movió de su lugar. Ese terremoto que viene, hermano, amigo, será tan grande como nunca ha habido en la tierra. Hemos visto noticias de que ha habido terremotos en alguna nación o en otra, pero nada de ello se compara, ni todos los terremotos de la historia se podrán comparar, todos ellos juntos, con el gran terremoto que viene. Ahora mismo me viene a la mente el recordar que se dice que va a haber un gran terremoto allá en California y que se va a separar de este país. Pues eso solamente es una pequeña idea de lo grande que vendrá sobre el mundo. Un gran terremoto. ¿Cuántos millones no perecerán ahí? Serán millones. Pero Dios no quiere que estemos ahí. El versículo que sigue dice, y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo, y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre vosotros y escóndenos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Aleluya, aleluya, hermano, esto es triste. No alcanzo a imaginar cuán grande será el dolor de aquella gente en aquel tiempo. No alcanzo a comprender cuán grande será su desesperación. Que la muerte huirá de ellos. Acabamos de leer que ellos se van a esconder. Ellos van a querer, ellos van a anhelar la muerte, pero la muerte huirá de ellos. Porque es la gran tribulación. Gran turbación, gran confusión para el mundo viene. Y Dios no quiere que usted ni nadie estemos en aquel tiempo. Por eso Él dice, corre por tu salvación, porque el tiempo se acaba. Juicios vienen ya sobre la tierra. Apocalipsis capítulo 7, versículo 9. Aquí nos dice sobre lo que nos espera en el cielo a los que obedezcamos de verdad su palabra. Dice, después de esto miré y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaba delante del trono y en la presencia del Cordero, vestido de ropas blancas y con palmas en la mano. Y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y el Cordero. Para ese tiempo, permítame corregir, nosotros ya estaremos en el cielo en las bodas del Cordero. Pero de esas personas que habla la Biblia, son de aquellos que habrán alcanzado salvación por medio de la sangre, por medio de haberse negado a adorar a la bestia, al anticristo. Y ellos llegarán al cielo con una palma en la mano. Aleluya. Entonces usted quizás diga, bueno, si me quedo a vivir la gran tribulación, si yo no me voy cuando Cristo venga, pues entonces en la gran tribulación, en el segundo viaje, ahí sí me voy. Mira, amigo, escucha, hermano, que no estás firme. Con todo cariño y respeto te lo digo en el amor de Cristo. No te dejes mover tan fácilmente. Afírmate en el camino. Ven al camino del Señor. Porque en el camino del Señor no hay por qué buscar segundas o terceras oportunidades. ¿Quién sabe qué tan seguro está usted que el Señor le dará otra oportunidad? ¿Qué tan seguro está usted de que Dios le va a dar otra oportunidad de que le busque? Otra oportunidad de que sea salvo. Corre por tu salvación. Hoy, hoy, hoy. Aleluya. Así como aquel siervo Lot salió corriendo de Sodoma, de aquella ciudad que el Señor quemó, que mandó fuego, él corrió porque el Señor le dijo, voy a enviar fuego por causa del pecado, voy a destruir la ciudad de Sodoma y Gomorra. Y hoy mismo el Señor nos dice, sal del pecado, voy a enviar juicios sobre la tierra. Corre por tu salvación, así como Job y su esposa corrieron para no ser consumidos, porque Dios les dijo, salgan de ahí. Así mismo el Señor nos dice, sal de ahí, sal del pecado, sal de tu mala manera de pensar, sal de esa vida que lleva y ven al camino del Señor. Corre por tu salvación, porque el juicio, los juicios de Dios están a punto de caer sobre la tierra. Aleluya. Y ya para ir concluyendo, ubíquese ahí mismo en el capítulo 13 de Apocalipsis. Y dice en el versículo 6, miento, en el versículo 4 dice, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia, diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? La humanidad se va a dejar engañar por el anticristo. El anticristo hará grandes milagros, grandes señales, grandes prodigios, que aún la misma naturaleza le va a obedecer. Y la gente se va a dejar engañar por las señales. Así que, hermano, no te dejes engañar por las señales. Hay muchos cristianos que se mueven fácilmente. Andan buscando, andan atrás de los que hacen las señales. Y no buscas a quien hace las señales, a Jesús de Nazaret. A Él hay que buscar. Su palabra dice, porque a los que creen, las señales nos siguen. Entonces, ¿yo por qué voy a tener que andar atrás de las señales? Hay hermanos que andan atrás de aquellos que hacen descender oro del templo. Aquellos que hacen cuánto show. No es de Dios. No es de Dios. Abre los ojos. Y afírmate, estudia la palabra, sé responsable por tu salvación. Aleluya. Aleluya. Cada uno de nosotros somos responsables de nuestra salvación ante el Señor. Ciertamente la palabra de Dios dice que el pastor dará cuenta por su rebaño. Esto significa que va a dar cuenta si predicó la sana doctrina, si predicó la palabra de Dios sin quitarle ni añadirle. Hasta ahí es la responsabilidad de los pastores. Hasta ahí es la responsabilidad de nosotros los predicadores, de nosotros los maestros. Pero somos nosotros los responsables de vivir lo que el Señor nos enseña a través de su palabra. Somos nosotros los responsables si nosotros obedecemos el consejo del pastor que viene por Dios a través de los labios del pastor. Así que no tendremos excusa. O nos salvamos por medio de la fe en Cristo Jesús, o nos dejamos perder. Pero no te pierdas. Cristo es la salvación. Corre por tu salvación, porque el tiempo se acaba. Sigue diciendo: también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Es decir, 3 años y medio. Y abrió su boca en blasfemia contra Dios para blasfemar en su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Y también se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra. ¿Quiénes son los moradores? Los que se quedan. No seamos, hermanos, nosotros unos de los moradores de aquel tiempo. No, no. Hay que afirmarnos en el camino del Señor y mantenernos firmes en el camino del Señor. No hay por qué estar desperdiciando el tiempo. Los tiempos son malos. Hay que aprovecharlo bien y sabiamente. El tiempo en el Señor es lo mejor. El tiempo sin el Señor es perdición, es cansancio, fatiga de espíritu y muerte y condenación eterna sin Cristo Jesús. Y dice: y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres, escuche, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga, oiga. Si usted no ha servido al Señor, no le ha reconocido como su fiel Salvador, o si le reconoció y se apartó, lamentablemente, si usted muere hoy, o Cristo viene ahorita, en este momento, así, usted se queda y tendrá que sufrir la gran tribulación. O si usted muere, usted se pierde. Pero el Señor no quiere que te pierdas, porque tu nombre no está escrito ahorita en el libro de la vida. Pero el Señor quiere escribirlo ahorita. O ahora. Es que, para los que no saben, en México los mexicanos decimos ahorita, o sea, a la voz de ya, eso es ahorita. Pero bueno, nos entendemos en nuestro español, nuestro idioma español es inmensamente rico, pero no voy a explicar de español ahorita, no es el momento, no. Palabra de Dios. Así que, asegúrate de que tu nombre está escrito en el libro de la vida. Ahora, ahorita, tienes que arrepentirte de tus pecados, aceptar al Señor como tu único y fiel Salvador, vivir en santidad, y tu nombre estará escrito en el libro de la vida para que entres al cielo con Jesús cuando Él venga por su iglesia o usted muera. No tenga miedo a la muerte. Es humano tener miedo a la muerte, pero en Cristo Jesús no hay ¿Por qué temer? Porque para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Cuando usted esté seguro en el Señor, cuando su vida esté segura en el Señor, en santidad, en obediencia a su palabra, aunque la tierra tiemble, aunque el mar se salga, pase lo que pase, nosotros adoraremos al Señor, porque Él es santo, poderoso, bueno, bueno, buenísimo, que es el Señor. Solamente Él es digno de toda gloria, de toda honra, de toda alabanza. Aleluya, aleluya. Y ya para ir terminando, dice el versículo 12, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. El anticristo le va a pedir adoración a todo el mundo. Hoy, si usted no quiere adorar al quien realmente merece toda la gloria, toda la adoración, porque Él es el único, el verdadero, el eterno, el santo, el poderoso, el que vive por los siglos de los siglos, amén, y quiere vivir en ti. Él es el que merece adoración. Pero este es el que habla aquí en la Biblia, que le va a pedir adoración después de que Cristo venga. Si no le adoras, te va a obligar a que le adores. Y si no le adoras, te vas a tener a las consecuencias. O adoras por las buenas, o te mueres. Y vamos a ver lo que la palabra de Dios nos dice. También hacía grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. ¿Ven? El diablo es un imitador. Él no inventa nada porque no tiene cerebro, no tiene imaginación, tiene maldad. Él se vive imitando lo que ve, lo que Dios hace, pero él nunca hace nada por sí solo. Él tiene poder, pero no tiene más poder que Dios. Así que si usted quiere poder, amigo, pídaselo a Dios y Él le dará poder del cielo para que en su nombre sean sanados los enfermos y sean libertados los que están en pecado. Dios quiere hacer de usted un predicador, amigo, que me escucha. Santo, santo, santo es el Señor. Y sigue diciendo, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. ¿Ven? Una estatua, o lo que sea, creado por el mismo diablo, va a tener vida. Pero esa vida será dada por el diablo, usada por el diablo, para matar al que no le adore. Y dice, y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se le pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino que él tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es el número de hombre, y su número es 666. Santo, 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 aleluya. Padre, Padre Santo, por favor que entienda el que no entiende hoy y venga el arrepentimiento. Hermano, la economía va hacia abajo. Los gobiernos están desesperados. No saben qué hacer. Hace muchos años leí un libro que se llama Cuando el dinero falla. Era yo un niño en aquel entonces. No servía yo a Cristo, aunque mis vecinos me hablaban de Cristo. Libro en el cual, allá por la década de los 70, un ministro canadiense dice el libro que dijo en la ONU: queremos un hombre, sea de Dios o sea del diablo, pero lo queremos ya para que acabe con los problemas del mundo. Asimismo, como aquel ministro, los gobiernos quieren solución ya. Lo que le preocupa es la economía. Y los problemas que aquejan al medio ambiente, como el calentamiento global, también les preocupa. O dicen que les preocupa, no sé. Pero sobre lo que viene, el 666 será implantado después de los 3 años de la gran tribulación, cuando el anticristo se quite la máscara y diga: me adoran o se mueren. Me llama la atención, hermanos, cómo en estos días hemos sido nosotros el mundo, hemos sido tan fácilmente sometidos. De la noche a la mañana fuimos sometidos, hermanos, a lo siguiente: usar una mascarilla por una peste, por una epidemia, una ley que están cerrando más temprano los negocios, porque si no hay multas que tienen que pagar los negocios. Y lo que me llama más la atención, guardar la distancia, el famoso 6 pies. ¿Qué tiene que ver el 6 pies en guardar la distancia? Y guardamos la distancia. Entonces el 6 ha entrado ya en acción, aunque sea de esa manera, pero ya ha entrado. Cuando hay que comprar, usted lo sabe, guardar los 6 pies de distancia. Pero hermano, esto no es nada, nada, nada comparable con la ira de Dios que ha de venir sobre la tierra. Si usted no se deja marcar, va a ganar la salvación en Cristo Jesús por sangre. Pero el Señor no quiere que estés para aquel tiempo, no quiere. Por eso es hoy que corras por la salvación. Él no quiere que nadie se marque, porque es el único, es uno de los pecados que Dios nos perdona, el dejarse marcar por el anticristo con el 666, el 666, o blasfemar contra el Espíritu Santo. Quiero que duermas tranquilo, amigo, usted que tiene el 666 en su cuerpo, un tatuaje. Eso no significa nada. Tienes el 666, pero lo hiciste por tu ignorancia. No es la marca de la bestia, ni se compara con la marca de la bestia del que habla la Biblia. Todavía, si vienes a Cristo, tengas o no tengas la marca, perdón, ese tatuaje, no la marca, ese tatuaje del 666, tienes perdón y puedes entrar al cielo si crees y obedeces a Jesús. Pero para aquel tiempo, en la gran tribulación, todo aquel que se deje marcar por la marca del anticristo, el gobierno mundial que viene, el nuevo orden mundial de la cual las redes sociales ya están hablando, ese pecado Dios no lo perdona jamás. Estás sellado y significa que eres propiedad del diablo. Al infierno con el diablo. Pero Dios quiere sacarte. Que no vayas ahí. Él quiere darte vida, vida eterna y vida en abundancia. Así que, hermanos, vamos a continuar afirmándonos en el camino del Señor. El que no está firme, afírmese ya. Deje de ser niño espiritual ya. Madure. Madure ya. ¿Cuántos años en el Evangelio y todavía quiere ser un niño? Por favor. Y usted que se ha alejado del camino del Señor, venga y afírmese ya. Afírmese ya. Apriétese el cinturón, varón. Y usted, dama, afírmese ya. Ya. El Señor le ha dado una oportunidad más de vida. Es por su gracia, por su misericordia. Aleluya.